Haciendo historia.
Hermanos y hermanas.
Amigos, de nuestra parte y de...
Porque eres mía, porque no eres mía.
No quiero ir.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Si ustedes piensan que el Far West fue algo de otras tierras muy al norte del continente, se equivocan.
Porque el lejano oeste existió en nuestras latitudes y sus protagonistas no eran precisamente actores.
Fueron conocidos como bandidos, cuatreros o bandoleros y delinquían con éxito y sin escrúpulos.
Y si usted piensa que Robin Hood hubo uno solo y en Europa, también se equivoca.
Porque a estos forajidos de nuestras tierras, gran parte de la población de la época los llamaba benefactores, ya que habían creado un aura de robarle a los ricos para darle a los pobres.
En una región muy centralizada en las ciudades portuarias y poco control en el resto del país, El cambio del siglo XIX al XX vio cabalgar libremente por áridas tierras y esconderse en frondosas selvas a personajes fascinantes.
Con el paso del tiempo adquirieron un cristal romántico para contar sus historias y ser parte del folclore regional.
Esta es la vida de tres personajes que quedaron grabados en el colectivo popular: Mate Cocido, Bairoleto y el Gauchito Gil.
Ellos son bandidos rurales.
Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
Segundo David Peralta, más conocido como Mate Cocido, nació en la localidad de Monteros, provincia de Tucumán, el 3 de marzo de 1897.
Su apodo se confunde con el nombre de la infusión, Mate Cocido con C, pero el apodo real es Mate Cocido con S, en referencia a una cicatriz que tenía en la cabeza.
Bueno, como sabemos, en la jerga popular rioplatense y sobre todo en el norte argentino, el mate refiere a la cabeza.
En los prontuarios policiales de Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero, David Segundo Peralta, alias Mate Cocido, registró ingreso desde que tenía 19 años.
Tras algunas temporadas en Asunción y Corrientes, Mate Cocido llegó a la provincia del Chaco en el año 1926, donde comenzó a desarrollar una profusa carrera delictiva.
Su personalidad era la de un hombre culto y humilde que pagaba generosamente por el más mínimo servicio recibido y así ganó aprecio y popularidad.
Planeaba los atracos detalladamente y se le atribuyen a su banda, entre otros, el robo a tres de las empresas más ricas del momento.
Bunge y Born exportaba granos y era uno de los grandes comercializadores de commodities agrícolas del mundo.
El grupo Dreyfus se dedicaba al procesamiento y exportación de productos agrícolas.
Juntos, en esa época, controlaban el 80% del mercado mundial.
Y la tercera víctima fue la gigantesca empresa inglesa La Forestal, que explotaba extensos bosques de quebracho.
La Forestal era tan rica que llegó a fundar cerca de 40 pueblos, puertos y 400 kilómetros de vías férreas propias.
Y a la sazón, estas y otras poderosas empresas pagaban fortunas a las fuerzas de seguridad para la captura de Mate Cocido.
Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley.
La leyenda urbana afirmaba que Mate Cocido robaba a estas ricas empresas extranjeras para ayudar a los pobres.
A su vez, la mayoría de la población matizaba su proceder, diciendo que su accionar era montado y exagerado por las propias empresas que también robaban al pueblo chaqueño.
Mate Cocido se autodenominaba el bandido de los pobres y escribía artículos en revistas de la época donde explicaba los motivos de sus acciones.
Aseguraba que jamás robaría a los pobres para dárselo a los ricos, que siempre sería al revés. Y de esta manera se granjeó la simpatía de los grupos anarquistas.
Además, evitaba la violencia cuanto podía, y muy pocas veces se registraron enfrentamientos armados con la policía.
Ejemplo claro de ello fue cuando proyectaron, junto con el anarquista y bandido Juan Bautista Bairoletto, asaltar una fábrica de tanino, producto fundamental para la época porque transformaba las pieles crudas en cuero.
Sin embargo, Mate Cocido desistió de ese atraco porque no estaba de acuerdo con la planificación final y temía un desenlace violento.
Y en efecto, Bairoletto ejecutó el robo por sí solo, pero un empleado de la fábrica murió en la balacera con la policía.
Mate Cocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz, que fue terror del norte argentino del 18 y 42. Formó su tío.
La mayoría de las poblaciones del Chaco admiraban y defendían sus acciones, y su fama de justiciero llegó a Buenos Aires en la década del 30.
Mate Cocido, en el día a día, vestía casi disfrazado, como peón rural o como viajante, para no levantar sospechas.
Utilizó varios nombres como Julio del Prado, Manuel Bertolatti, José Amaya o Julio Blanco, con documentos tan bien falsificados que sistemáticamente burlaba a las autoridades.
Pero todo llega a su fin.
Ocurrió que el 22 de diciembre de 1939, la banda de Mate Cocido secuestró al poderoso estanciero Jacinto Bersón.
El pedido de rescate por 50.000 pesos fue con precisas recomendaciones.
El dinero debía arrojarse en la madrugada del 7 de enero de 1940 desde una ventanilla del tren antes de la estación de ferrocarril de Villa Bertet, en el Chaco.
Tata, tata miño, ¿qué? ¡Qué oscuridad, che! Decime, ¿escuchás el tren a lo lejos?
¿Qué oído? ¿Qué oído tenés, Mate Cocido? Yo todavía no escucho nada.
Ahí lo tenés, Sordetti. Y ahora no me vayas a decir que te olvidaste de la linterna también.
Sordo, pero no bobo. Y contigo, planificando, no se escapa una. Acá está.
Bueno. Estate atento, pasale la señal al maquinista. Cuando te vea, tiene orden de bajar la velocidad.
Mirá.
Dale ahora.
Está frenando. Ahora tiene que tirar el paquete. ¡Ay, cuidado!
Para que frene, para. Ahí va. Mirá, ahí va. Ahí está el rescate. Anda a agarrarlo, tata.
Platita fresca, venga. Pero, ¿qué es esto?
¿Qué pasa, tata?
Que acá no hay plata. Son de corte de diario. ¡Nos cagaron!
¿Qué decís? ¡No puede ser!
¡Llegó tu hora, Mate Cocido!
¡Pues puta, está lleno de milico ese tren! ¡Ay, me traicionó!
¡Y fue uno de los tuyos! ¡Gendarmes, detengan a los malvivientes!
¡Si sos brujo, me vas a agarrar! ¡Tata, prendeles cartuchos sin miedo!
¡Tomá, milico podrido, tomá!
¡Vas a precisar más que eso, tomá, si quieres ir contra la ley! ¡Está armado! ¡Teniente!
¡Sí, mi general!
¡Teniente! ¡Orden de metralleta!
¡No, la concha de la madre, no!
¡A mi juego me llamaron!
¡Ay, qué es eso, che!
¡No, pará! ¡Mirá lo que están haciendo! ¡Están descubriendo la metralleta debajo de esa lona!
¡Pero no quieren masacrar, milico de mierda!
¡Fuego!
¡Fuego en el ladronzuelo!
¡Concha tu vieja, hija de puta! ¡Mandá la batida cerca!
Pero fue un día allá en el Chaco que un compañero y desde entonces Mate Cocido huyó a la selva y nunca volvió.
La balacera de la policía con la ametralladora pesada Colt 765, las carabinas Mauser, las pistolas Ballester Molina calibre 38 fue infernal.
Los gendarmes le tiraban a todo lo que se movía en la oscuridad.
Pero si bien Mate Cocido resultó herido en la cadera, logró escapar una vez más. La leyenda popular dice que esto sucedió porque alguien de su pandilla lo delató. Única forma de atraparlo.
Luego de este episodio, poco más se supo de Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, quien probablemente huyó a la selva.
Se supone que murió ese mismo año de 1940 en algún lugar de la provincia del Chaco, pero sus restos nunca fueron encontrados.
Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego.
Sí, otro de los bandidos rurales fue Juan Bautista Bairoletto, que nació en Cañada de Gómez, Santa Fe, Argentina, el 11 de noviembre de 1894.
Era el segundo hijo de seis hermanos de padres italianos, Vittorio Bairoletto y Teresa Mondino.
En su parto ayudaron una vecina de una chacra cercana y otra mujer.
Dos meses más tarde, el capellán de la colonia San Jorge, padre José Ponta, bautizó al niño como Juan Bautista.
Esto que voy a contar fue en 1919, en un pueblito pampeano llamado Eduardo Castex.
Cuando un tal cabo Farache a Bairoletto encontró, cuentan que lo llevó preso y con espuelas lo domó.
En 1919, con 24 años, Bairoletto tuvo una disputa por motivos amorosos con un policía de la ciudad de Eduardo Castex llamado Elías Farach, en la provincia de La Pampa.
Bairoletto le arrebató una prostituta, de la cual el policía estaba enamorado. Y en un enfrentamiento, Bairoletto mató a Farach.
Le pegó un tiro en el cuello y lo abandonó en el suelo, desangrándose.
Y salieron a cazar los milicos de todos lados, y anduvo una vida errante.
Ni siquiera de a caballo la policía lo alcanzaba, porque el vallo que montaba ni alambrados lo paraban.
Así, Bairoletto tuvo que huir de la ley y pasó a la clandestinidad, donde fue acumulando un frondoso prontuario.
Lo buscaban por robos, hurtos, reparto de propaganda anarquista, asaltos y el asesinato de aquel policía.
Pero a pesar de todo esto, comenzó a ganarse la admiración popular y se fue incrementando con cada nuevo crimen y cada nuevo escape.
Es que este bandido también se hizo conocido por robar a gente adinerada para dar a los pobres, razón por la cual se ganó el apodo de Robin Hood argentino o el Robin Hood criollo.
Era Bairoletto, el gaucho que digo, un mal elemento para la sociedad, pero entre los pobres un señor amigo y el más asesino para la autoridad.
Bairoletto tuvo una larga relación amorosa de casi 20 años con Telma Ceballos.
El padrastro de Telma era amigo de Bairoletto y le brindaba refugio, pero sin conocer su verdadera identidad delictiva.
Por eso, cuando el padrastro de Telma se enteró de los pormenores del prontuario de Bairoletto, cambió de opinión y se opuso a la unión de ambos.
Telma huyó con Bairoletto, con quien tuvo dos hijas, Juana y Elsa, y se establecieron en Mendoza.
El hombre quiso iniciar una vida diferente y olvidar su pasado delictivo. De hecho, se cambió de nombre.
Pero, por su naturaleza de bandido y nómade, nunca pudo consolidar su vida familiar.
Telma falleció en el 2014, a la edad de 101 años, y hasta los últimos días defendió a su enamorado.
Pero para estos personajes, para quienes el bien y el mal es una moneda, está... puede caer de cualquier lado.
Y la traición es una sombra que siempre los persigue.
Libertad. Pero la soberbia.
Juan Bautista, escucho ruidos afuera.
¿Pero qué decís, mujer? ¿Todos piensan que me fui para el norte? Nadie sabe que estoy acá.
¿No le contaste a Naides?
Bueno, a Vicente, mi compadre.
Entonces él te vendió. Sonso, se cae de maduro.
Pero mujer, Vicente jamás haría eso. ¡A la pucha!
¡Hola! ¡Bairoletto! ¡Salga! ¡Salga con las manos en alto!
¡Me cachindié! ¡Es la cana, carajo!
¡Dale, Bairoletto! ¡Mirá que tenemos la casa rodeada! ¡Esta vez no te vas a escapar!
Deja que yo salgo. ¡Váyanse! ¡Mi marido no está acá!
¡Vamos, Telma! ¡La policía sabe todo!
¡Vicente!
¿Qué?
traidor podrido, fuiste vos el que lo vendió, mala entraña.
Qué vivita que sos, ¿qué querés que haga? Es mucha más la plata de la recompensa que la que podría afanar tu marido en un año.
Rata inmunda.
Anda, anda.
Diga, atención, atención, díganle al cuatrero que ese que salga.
Háganla fácil, unos años preso y vuelven a vivir felices. Telma, convencelo.
Nunca me caíste bien, Vicente.
Vos tampoco.
Y a pesar que Juan Bautista confiaba ciegamente en vos.
¡Ey, ahí tenés!
¡Bailoleto! ¡Otra último vez! ¡Último aviso! ¡Salgan con las manos en alto!
Hasta General Alvear fue la policía pampeana y empezaron los balazos luego que el rancho rodearan.
Hay quien dice que fue muerto de un disparo de traición. Otros que por no entregarse, el de un tiro se mató.
Sí, señores, Bairoleto se suicidó de un disparo en la cabeza antes de ser atrapado por la policía pampeana que rodeaba su casa.
Fue entregado por su amigo, Vicente Gascón, por una recompensa que las fuerzas de la ley habían ofrecido a quien diera información.
La versión oficial sostenía que fue abatido por balas policiales en el año 1941 en la localidad de Colonia San Pedro de Atuel, en la provincia de Mendoza.
Pero su esposa, que siempre siguió defendiendo su nombre, dijo que se suicidó para evitar el deshonor de ser capturado.
Bairoleto cae en Colonia San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición.
Juan Bautista Bairoleto fue velado en el salón de la Biblioteca Popular Sarmiento de General Alvear, en la provincia de Mendoza.
Hoy sus restos se encuentran en el cementerio de esa localidad, siendo un mito luego de su muerte.
Departamento Mercedes, en la provincia de Corrientes, hay una historia latente en el suelo guaraní. Cuenta la gente que allí vive el criollo campesino. Un gaucho bien correntino se llamaba Antonio Gil.
Y el tercer bandido de esta saga es Antonio Gil Núñez, quien nació en la localidad de Payubre, cerca de Mercedes, en la provincia de Corrientes, alrededor del 1840.
Gil Núñez era un gaucho tranquilo, honesto, trabajador rural, pero un día tuvo un romance con una viuda adinerada.
Y esto le hizo ganar el odio de los hermanos de la viuda y del jefe de la policía local, quien había cortejado a esa misma mujer.
Debido al peligro, Gil dejó la zona y se alistó en 1864 para pelear en la guerra de la Triple Alianza.
A su regreso, en 1870, el gauchito Gil fue reclutado por el Partido Autonomista para pelear en la guerra civil correntina contra el opositor Partido Liberal. Pero él desertó.
Y dado que la deserción era delito, comenzó a ser perseguido por las autoridades y se convirtió en cuatrero.
El gauchito Gil dirigía un grupo de matones que iban de pueblo en pueblo saqueando, robando a los ricos y matando a todo liberal que se cruzara en su camino.
Su fama creció y se extendió a todo el país porque se decía que le sacaba a los ricos y se lo daba a los pobres.
Fue intensamente buscado por infinidad de delitos y por motivos políticos, hasta que finalmente fue ubicado en una localidad a 8 kilómetros de la ciudad correntina de Mercedes, en el centro de la provincia.
El 8 de enero de 1878 fue rodeado dentro de un bar y capturado por un grupo de hombres del Partido Liberal.
Llevado a las afueras en un juicio improvisado, fue colgado por los pies de un árbol.
El comisario estaba a punto de dar la orden de dispararle en la cabeza.
¡Che! ¡Te vas a ir al infierno finalmente, gaucho ladrón!
Pero decime una cosa. ¿Vos estás enojado conmigo por lo que robé o por la mina que te pelé, milico?
¿Te parece que estás en condiciones de hacerte gracioso, Gil?
Eso no lo sé, pero sí que tengo la gracia del señor.
De poco te va a servir, mirá. ¡Soldado!
Sí, comisario.
¡Apúntele al río!
Sí, señor.
No me mate. Ya se van a enterar de mi inocencia.
No nos vas a engañar. Gil. Igual no te vas a salvar.
No entiendo, comisario. ¿Qué
usted
está diciendo?
No tiene nada que entender, milicorrazo.
Sí, señor.
Usted sigue apuntándole al delincuente.
Sí, señor, pero... pero algunos dicen que te hace milagro.
Pero usted le va a creer a todas las bobadas que andan diciendo por ahí. No sea iluso, milico chico.
Sí, señor, sí, señor.
Créeme, soldado. Cuando llegues a tu casa, tu hijo se va a estar muriendo.
No, no.
Por causa de una enfermedad horrible.
No, ¿qué me está diciendo?
¡No se deje engañar! ¡No se deje engañar, no sea nabo!
Sí,
¡apúntele!
Sí, señor.
¡Apúntele que esto es una orden!
Sí, señor. Sí, señor.
Pero cuando llegues a tu casa,
sí,
reza por mí y tu hijo. Y tu hijo te va a salvar.
Sí.
Porque hoy vas a estar derramando la sangre de un inocente.
¿Cómo? ¡Basta con esta farsa! ¿Qué? ¡Soldado! ¡Fuego!
Perdón, perdón, Gauchito Gil.
Y así el soldado se fue a su casa inmediatamente después de la ejecución del gauchito.
Al entrar, efectivamente se encontró a su hijo agonizando. Se puso a rezar desesperadamente por él en nombre del gauchito Gil.
¿Y saben qué? Su hijo milagrosamente se curó.
El soldado volvió a donde estaba el cuerpo inerte del gauchito Gil. Le pidió perdón y le dio un entierro apropiado.
Las personas que se enteraron del milagro construyeron un santuario que creció hasta el día de hoy.
La fe se viste de rojo el 8 de enero. Pañuelos, bandera, vinchas en todo el pueblo. Ofrenda para el gauchito de los milagros. Toda la gente le está rezando y un acordeón.
Claro que sí, hoy el gauchito Gil es una figura religiosa, objeto de devoción popular en la Argentina.
Y si bien su fundamento histórico está en la persona del gaucho Gil Núñez, no está comprendido dentro de la liturgia católica.
Se toma la tradición de envolver con banderas rojas o pintar de rojo los santuarios de veneración al gauchito Gil, dado que es el color que caracteriza al partido autonomista en la provincia de Corrientes.
Con mucho respeto para todos los devotos del gauchito Antonio Gil, con amor.
Caminando por mi barrio no me importa nada, que pelen los fierros, que me tiren balas. Son mis adversarios, yo no tengo miedo, porque el que me cuida lo llevo tatuado. Él cuida mi espalda, camina conmigo, si se pone feo le rezo y le pido. Cuando llego a casa le prendo una vela, le pongo un cigarro y un vaso de vino. Mi gauchito Gil, me cuide, me guía, no me discrimina, porque ando ganando.
Y sí, el gauchito Gil es una figura muy venerada en el bajo mundo, porque muchos malvivientes piensan que el gauchito los protege durante sus fechorías.
Actualmente, el santuario construido en un emplazamiento cercano al lugar de su muerte recibe cientos de miles de peregrinos cada año, especialmente el 8 de enero, aniversario de su deceso.
Y su culto se ha extendido hacia el resto del país, y fuera de este hay santuarios en Chile, aquí en Uruguay, en la ciudad de Mercedes, y hasta en las afueras de la ciudad de Barcelona, en España.
La vida de Antonio Gil Núñez fue retratada en un cortometraje documental llamado La Cruz Gil, del año 1985, dirigido por Víctor Benítez.
Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido.
Y esta es la historia de bandidos, benefactores, ladrones, Robin Hoods, cuatreros, santos, leyendas o mitos, usted elige.
Pero lo llame como lo llame, estos personajes fueron reales y estuvieron por aquí, bien cerca, ¿eh?
Y de esta manera quisimos poner a estos bandidos rurales
en su sitio.
Quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía. Lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse.